Primera de Corintios, capítulo 6, desde versículo 12. Dice así: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago, y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Con su poder, Dios resucitó al Señor, y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice: los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias que nos enseña, que tu palabra nos guía. Es lo que nos da entendimiento y sabiduría. Es lo que nos encamina. Es lo que nos da vida. Es lo que nos trae también paz, seguridad, gozo. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo ahora ilumine nuestros corazones y mentes para entender tu palabra, para recibirla y para ser cambiados y transformados por su poder. Señor, pido que tú me uses también para compartir ahora. Señor, que me ayudes a expresar todo lo que tú nos enseñas a través de este pasaje que hemos leído. En el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje es otro donde Pablo sigue como dando palos, ¿no?, a los de la iglesia de Corintios. ¿Se acuerdan? Antes hablaron de un hombre que tenía por mujer a la mujer de su padre, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, su madrastra. Después hablaron de no llevar a juicio, ¿no?, dentro de la iglesia. Y ahora llega a tocar este otro tema, que es acerca otra vez de la inmoralidad sexual. Pero específicamente él menciona aquí prostitutas, ¿no? Ahora, si se acuerdan antes, cuando hablamos de la ciudad de Corinto, cómo era la cultura, que era una ciudad, o era un tiempo, ¿no?, en que en el país eran muy religiosos, y en Corinto había un templo, ¿no?, a una diosa. Pero en ese tiempo la forma de hacer culto era ir al templo y tener relaciones con una de las prostitutas que trabajaban ahí. O sea, sacerdotes, sacerdotas, pero en realidad lo que hacían era tener relaciones con la gente, buscando de esta forma supuestamente agradar a los dioses o traer fecundidad a la tierra y todo eso. Eso eran sus creencias. Entonces había eso en la cultura, que era aceptado, era normal ir al templo para tener relaciones con las prostitutas. Y ahora la cultura del día estaba afectando e infiltrando en la iglesia, tal como vemos hoy en día en nuestras iglesias. Cualquier persona que llega a ser cristiano y se junta a la iglesia viene de un trasfondo, ¿no?, una trayectoria, y trae consigo, o sea, muchas cosas, ¿no?, del pasado, y somos afectados por lo que vemos en la calle, lo que vemos en la tele, lo que leemos en el periódico, lo que escuchamos por radio, lo que nuestros compañeros comparten con nosotros. Y todo lo que Pablo está escribiendo de aquí en adelante es acerca de cómo mantener pura la iglesia y cortar todas estas otras cosas que no agraden a Dios. Ahora, dice Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. ¿Se acuerdan que esta carta fue escrita después de que Pablo estuvo con los corintios? Después había enviado una carta que fue mal recibida, y después llegaron un grupo, ¿no?, de la familia de Cloé, que dice en capítulo 1, no sé si se acuerdan eso, y traían un informe, posiblemente una carta. Y él comenzó a responder a sus inquietudes y también a sus preguntas. Ahora, si miren bien en versículo 12, la primera parte, todo me está permitido, está, no sé si está entre comillas, ¿no?, en sus Biblias, o entre, o sea, está, pero se nota, ¿no?, que es como una cita, está citando a alguien o a alguien que han dicho. Entonces, puede ser que esto es algo que le escribieron en su carta, o puede ser que esta es una de las frases sabias que menciona antes, ¿no? Recuerda que en los primeros capítulos habla todo de sabiduría, que el que se cree sabio y todo eso. Muchas veces la sabiduría se transmite a través de proverbios, y esto puede ser uno de los proverbios de la iglesia de Corinto, que ellos decían, todo me está permitido. Ahora, mirando los versículos anteriores que estudiamos hace 2 semanas, no es que dice que antes algunos de ustedes eran así, y menciona una lista de pecados, pero ahora dice, pero ahora han sido lavados, han sido santificados y han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Lo que pasa es que cuando hablamos mucho de la gracia de Dios, que Dios me va a perdonar, que Dios es bueno, es misericordioso, a veces caemos en la trampa de pensar que, bueno, si Dios perdona, no importa si hago un pecado pequeño de vez en cuando, que yo sé que me va a perdonar, yo sé que me va a comprender. Y comenzamos a pensar en Diosito, que es buenito, ¿no?, que regala cositas. Y olvidamos que Dios es santo, es grande y poderoso. Hay a través de la historia de la iglesia, ha habido estos errores que han entrado, que la gente comienza a decir, bueno, no importa tanto, o sea, como Dios es lleno de gracia, y Él sabe lo que voy a hacer, y Él por su decisión me ha salvado, es que Él me va a perfeccionar, yo ya soy santo, que no está bien, o sea, todo me está permitido, yo puedo hacer lo que quiero, porque Dios me perdona, yo entiendo, yo sé las cosas de Dios, yo tengo fe en Él. ¿Entienden cómo puede entrar ese pensamiento? No sé si alguna vez, enfrentando una tentación, les ha, o sea, llegado a estos pensamientos, ¿no?, que después Dios me perdona, yo sé que me va a comprender. Así piensa la gente, es una herejía, ¿no?, de verdad, que desde hace siglos la Biblia, los cristianos han tenido que pelear en contra de eso, ese mal entendimiento de lo que es la gracia de Dios. Y vimos antes, ¿no?, que la gracia de Dios, o sea, es un regalo libremente dado por Dios, nuestra salvación, pero es una libertad que nos está dando, pero ¿libertad de qué? De la esclavitud, ¿no?, la esclavitud al pecado, que antes no podíamos dejar de pecar, y ahora somos libres porque podemos dejar de pecar, tenemos esa opción, esa decisión. Y la gente que piensa que pueden hacer lo que les da la gana y están libres, cuando un día intentan hacer lo bueno, descubren que, o sea, intento ser buena persona, pero no me sale. Es difícil, que no pueden. Y es la realidad que nosotros como personas no podemos ser buenos. Más bien Dios, cuando nos da libertad, cuando nos da su gracia, nos da la salvación y nos da su espíritu, Él nos da el poder para ya comenzar a vivir una vida diferente. Eso es nuestra libertad. Ahora, veamos lo que dice entonces. Dice, este error que están pensando ellos, todo me está permitido. Y Pablo contesta, pero no todo es para mi bien. Y eso creo que es claro, ¿no? O sea, podemos decir que, o sea, nosotros como vivimos bajo la gracia de Dios, no tenemos que cumplir una lista de reglas para ser aceptados por Dios. Entonces, está permitido para mí mirar tele.
Entonces sí, lo miro y siento ahí 12 horas al día mirando tele. O sea, todo, me está permitido, pero no todo es para mi bien. O sea, ¿de qué me sirve? Eso es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? Lo que voy a hacer, cuando hay una duda si algo está bien o no está bien, una buena pregunta es, bueno, ¿es para mi bien en realidad? ¿O es solamente para, porque soy flojo, porque me da la gana, o porque es una, o sea, si no sirve algún propósito en mi vida, esto es lo que voy a hacer? Ahora, no estoy diciendo que mirar tele no tiene un propósito. O sea, a veces uno mira no solamente las noticias para aprender lo que está pasando, sino una película para divertirse, distraerse un rato. No tiene nada de mal, ¿no? Y de hecho, el tema del alcohol, de la cerveza, por ejemplo, acopla lo que viene después. Dice, otra vez, todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Ese es otro paso más allá. No solo que algo puede ser para mi bien o para mi mal, sino ahora hay cosas que si las hacemos nos pueden dominar. Y si me domina, si me lleva a hacer cosas que no quiero hacer, o me lleva a problemas, y que es, o es algo que no puedo controlar, ahí sí, como cristianos tenemos que decir, para mí, no. O sea, todo me está permitido, yo puedo, sí, tomar, yo puedo tomar una cerveza o con unos amigos, pero si no es para mi bien, a lo largo, y si me domina, entonces no, ¿para qué lo voy a hacer? Eso no es vivir en libertad, sino es someterme otra vez más a la esclavitud, de donde Dios está. ¿Por qué otra vez volver a ser esclavo de estas cosas? Ajá, sí, ¿para qué? O sea, no me ayuda en nada, y más bien me domina, entonces no lo voy a hacer. Pero no es una regla, o sea, no hay estas reglas. No tomas, no bailas, no escuchas música mundana, no miras tele, no vas al cine. O sea, la Biblia no nos da una lista de reglas de esta forma, sino nos da libertad, pero sí nos dice, nos hace preguntar aquí, por ejemplo, ¿es para mi bien? ¿Me está dominando? Y ahí uno, con el Espíritu de Dios, buscando a Dios, ¿no? Que si eso es para mi bien, eso me está dominando, uno va caminando en lo que Dios quiere. Ahora, el alcohol es un buen ejemplo, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, que nunca he sido alcohólico, ¿no? Nunca he estado tan metido en el tomar que no he podido controlarme, o que para emborracharme y no poder levantarme. Yo puedo decir, bueno, entonces, está bien de vez en cuando tomar una cerveza, una copa de vino con unos amigos. No hay problema. Pero si hay, pero otro cristiano puede decir, pero bueno, para mí, sí, yo también quiero tomar una copita, pero tengo el trasfondo de que soy de la, no sé, he sido borracho, que cada fin de semana me pongo a tomar uno o dos y terminan tomando ocho y no llego a la casa y todos los demás. Entonces yo tengo que pensar, bueno, si realmente como cristiano delante de Dios estoy bien, y la conciencia misma me va a decir, para ti no. O sea, no hay reglas fijas para todo el mundo, sino cada uno buscando a Dios con sinceridad, con una conciencia limpia, discierne qué es lo correcto y qué para mí me sirve y para otra persona no me sirve. O sea, no imponemos reglas a los demás, porque para lo que para mí es un peligro, quizás para ti no te afecta, ¿no? Lo que es bueno, si uno no sabe si algo para mí está bien, es primero orar, preguntar a Dios, y segundo, buscar el consejo, ¿no? de otra persona, ¿no? O sea, un cristiano que pueda sentar y aconsejarte, ¿no? Y con un amigo, ¿no? Orar y pensarlo, uno ya va a ir poco a poco aprendiendo, y aprendiendo a escuchar la voz del Espíritu Santo que nos guía en esas preguntas. Cuando uno comparta con alguien de esa forma, con lo que dice Silvia, ¿no? Pide oración, es como contraerte un guardaespaldas. O sea, esa persona ya es como tu guardaespaldas, que te va a estar mirando, te va a estar apoyando, y quizás te va a preguntar cómo te va en esa área. Y si tú sabes que alguien te va a estar preguntando, entonces eso te ayuda. Ah, sí, me cuido porque después me van a preguntar, ¿no? O sea, y no es someterse a una regla, a una ley, sino es abrirse a que Dios puede influir en tu vida, ¿no? En forma positiva. Es muy bueno eso. Otro dicho de los corintios dice: los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Y Pablo responde: así es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ahora, lo que ellos decían aquí, que el estómago es para el alimento, o los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, es otra frase sabia que tenía en su iglesia, supuestamente sabia, pero no es. Lo que ellos decían, o sea, obviamente por el contexto que lo aplica Pablo, de la sexualidad inmoral, lo que están diciendo es que, mira, como mi estómago fue creado para recibir alimentos, y los alimentos Dios creó también para mi estómago, lo mismo con mi cuerpo, o sea, yo tengo partes de mi cuerpo que fueron hechas para tener relaciones, entonces las relaciones también son para mi cuerpo, entonces yo puedo darme a eso, o sea, sin límites. Y lo que Pablo ahora va a corregir es este pensamiento. Él dice, primeramente, la respuesta a lo que han dicho es que Dios los destruirá a ambos. O sea, en otras palabras, los apetitos que tenemos, Dios tiene poder sobre ellos, Dios tiene autoridad sobre ellos, y va a llegar a un fin. O sea, el estómago y los alimentos van a llegar a un fin, en el fin del mundo. O sea, no es el todo el apetito y el estómago, no es el todo. O sea, hay algo más grande que es Dios. Primero eso hay que tomar en cuenta. Pero este dicho, ¿no?, de que los alimentos son para el estómago y viceversa, están otra vez reflejando un pensamiento de su cultura, ¿no?, de qué enseñaba la sociedad. Ahora, en cuanto a la inmoralidad sexual, ¿qué es el pensamiento aquí en nuestra cultura? O sea, del sexo, ¿no? ¿Qué piensa la gente del sexo? Que, o sea, si tienes ganas, ¿por qué no hacerlo? Es una forma de pensarlo, ¿no? Es decisión de cada uno lo que quiere hacer. Obviamente, o sea, todavía, gracias a Dios, la mayoría están en contra de la violación y del abuso a los niños, ¿no? Pero si son dos mayores de edad y los dos quieren, ¿por qué no? O sea, no hay reglas en contra de eso. Es lo que nos enseña la sociedad, lo que nos enseña la televisión. Y es el pensamiento, ¿no? Entre un grupo de hombres, ¿no? Muchas veces se sienten y hablan de las mujeres o se pasa una mujer bonita y comienzan a hablar de ella, lo que les gustaría hacer y todo eso. Y el pensamiento es que, bueno, si te da la oportunidad, bien, hazlo, hombre, felicidades, ¿no? Pero la respuesta a lo que Pablo dice que es, primero, acuérdense que Dios los destruirá a ambos, Dios destruirá al apetito y también al cuerpo. O sea, tengan en cuenta que Dios es Dios primero, o sea, temen a Dios en lo que van a hacer. Cuando hay un pensamiento en la cultura así, todo el mundo actúa así y todos piensan, bueno, está bien. Y ahora Pablo tiene que corregir ese pensamiento, ¿no? O sea, no somos animales, no somos como los gatos o los perros que cuando ya les toca su temporada están en la calle con cualquiera, ¿no? Con un montón encima. Ya, entonces veamos las respuestas, ¿no?, de Pablo en cuanto a esa proposición de los corintios. Primero, como hemos comentado, Dios destruirá a ambos. Versículo 14 dice, estamos en 1 Corintios 6, por si acaso. Versículo 14, con su poder, Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que él se une con una prostituta, a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo, pero el que se una al Señor se hace uno con Él en espíritu. El pensamiento en este tiempo de los griegos era que la persona misma, la esencia de quién eres tú, está dentro, es tu alma o tu espíritu, es que está dentro de un cuerpo. Pero el cuerpo es como un, no sé, una sobre. Y la carta que está dentro es la persona y el sobre es el cuerpo, ¿no? Que en sí no tiene importancia. Ellos decían, por ejemplo, como un vaso de agua. Si imaginas un vaso de agua y lo viertes en el mar, por ejemplo, eso es lo que ellos pensaban de la muerte. Y después quebrantas el vaso. Ellos pensaban eso es la muerte, ¿no? Que el vaso, el cuerpo, contiene el alma. Y cuando uno muere, el alma ya se une a una, no sé, un mar de almas. Un conocimiento, una conciencia universal. Y ahí el vaso después se quiebra y no queda en nada. Entonces, o sea, no tiene importancia. Lo que tiene importancia es solamente el contenido. Quizás habrán escuchado pensamientos así también del Oriente, ¿no? De la China y de las religiones del hinduismo, del budismo. También piensan así muchas veces. Ahora, este pensamiento también yo creo que ha llegado a afectar a casi todo el mundo. De que el cuerpo no es tan importante, lo que es importante es el alma que está dentro. Y yo estoy aquí dentro, ustedes ven mi cuerpo, pero es solamente como un vehículo para que camine mi alma, ¿no? Por la calle. Y adentro soy yo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia, eso no es lo que enseña la cultura hebrea, por ejemplo. Ellos creen que toda la persona, o sea, cuerpo, alma, espíritu, corazón, mente, todo es uno solo. Y eso es lo que Pablo comienza a corregirles. ¿Por qué habla de la resurrección, por ejemplo? Él dice, con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Es porque él dice que el cuerpo no es algo, digamos, desechable. O sea, el hecho que Dios lo puede destruir al cuerpo no significa que es algo desechable, sino es también parte de quién eres tú. Y Dios nos va a resucitar. Ahora, ¿por qué nos va a resucitar? O sea, vamos a otra vez en el futuro tener un nuevo cuerpo, como el cuerpo de Cristo cuando Él resucitó. O sea, el cuerpo es algo importante, es algo eterno, es parte de quiénes somos. O sea, para toda la eternidad tendremos un cuerpo. Entonces Pablo está diciendo, por eso es importante, sí, lo que haces con tu cuerpo. Después, dice, por ejemplo, los habla de los miembros, ¿no? ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? Cuando nosotros llegamos a ser cristianos, o sea, cuando entregamos nuestras vidas a Él, a través del arrepentimiento y la fe, somos unidos con Él, ¿no? Y la Biblia habla de que estamos en Cristo ahora, o sea, como escondidos en Él, parte de Él, y son miembros de su cuerpo. La Biblia dice que la iglesia es su cuerpo. Y no solamente como su cuerpo, sino es su cuerpo. O sea, ahora, antes de llegar Cristo al mundo, los israelitas, por ejemplo, adoraban a Dios, pero no lo veían, no sabían, quizás en algunas situaciones, cómo iba a reaccionar, no podían imaginar qué haría Dios en mi situación, ¿no? Ahora vino Jesús en un cuerpo humano, caminaba entre la gente y podían verlo. Ahí está Jesús, así es Jesús. O sea, cuando Él, por ejemplo, sanaba a la gente, así es Dios. Nos mostraba físicamente cómo es Dios. Cuando Él lavó los pies de sus discípulos, ellos veían, así es Dios. Dios quiere, Dios aún se humilla para lavar y servir a su pueblo. Así es Dios. Así tendríamos que ser nosotros. Cuando Jesús, por ejemplo, se acercó a los leprosos y los tocó, ¿no? Porque todo el mundo tenía miedo de tocarlos. Nadie, imagina que nadie te toca, nadie te da la mano, nadie te abraza en años porque estás enfermo. Y después Jesús se acerca y pone una mano Quizás es la primera vez que alguien te ha tocado en años y te dice, te sano, ¿no? Entonces, ahí la gente podía ver, ah, así es Dios. Un cuerpo físico, ¿no? Aquí en la tierra. Ahora, cuando Él resucitó y ascendió al cielo, dejó detrás también un cuerpo, que es la iglesia, que somos nosotros, su cuerpo. Y ahora, la forma en que el mundo va a ver cómo es Dios, es viendo nosotros, físicamente, nuestros cuerpos, cómo somos. O sea, nosotros somos literalmente las manos y los pies de Jesús aquí en el mundo. Somos la boca de Jesús aquí en el mundo. O sea, lo que nosotros hablamos, lo que hacemos, cómo actuamos, es lo que el mundo va a ver de Jesús. O sea, somos miembros de Cristo, no solamente, o sea, pertenecemos a Cristo, no solamente en la forma de que, no sé, un auto puede pertenecer a una persona, sino pertenecemos a Cristo como miembros mismos de su cuerpo. Y el mundo mira a nosotros y ve cómo es Cristo, cómo es Dios. Y por eso esa señora, ¿no?, decía que más tarde van a estar tomando y emborrachándose. La gente acusa de esto porque alguna vez conocieron a una persona que se decía cristiano y después lo vieron borracho. Existe, existe. Y lo que hay que pensar es que lo que yo hago con mi cuerpo es lo que el mundo ve de Cristo. O sea, esa es nuestra responsabilidad como hijos de Él, como miembros de su cuerpo. Entonces Pablo dice, ¿tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Hablando de una forma de la inmoralidad sexual. Después, más adelante, habla de versículo 16, dice, ¿no saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Donde dice eso está en Génesis, ¿no? Cuando dice que, por tanto, un hombre dejará a su madre y su padre, ¿no?, y se unirá con su mujer, y los dos serán uno solo carne. Hablando del matrimonio, ¿no?, entre una pareja, llegan a ser, en el acto físico del sexo, una sola carne. Ahora, piensa un ratito en eso, ¿no? Si tú te haces una sola carne con una persona al tener relaciones con ellos, ¿cómo eso afecta si antes de casarte tienes relaciones con diferentes personas, o aún después de casarte estás con alguien y después tienes relaciones con otras personas? O sea, ¿con cuántas personas te estás haciendo una sola carne? O sea, es un concepto que quizás es un poco difícil de captar, pero la Biblia lo enseña en varias ocasiones, entonces hay que aceptarlo como es así Dios ve cuando uno tiene relaciones, como una sola carne. Solo quiero que piensen eso un ratito y después volveremos a tocar el tema. Ahora, más adelante, otro motivo por qué hay que cuidar de la sexualidad, de la inmoralidad sexual. Dice, versículo 19, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? O sea, tu cuerpo mismo, cuando entregas tu vida a Cristo, confías en su sacrificio en la cruz para ti y recibes de parte de la salvación, Dios da el Espíritu Santo que viene y mora en nosotros. O sea, el Espíritu Santo, que también es Dios, está dentro de ti, dentro de tu cuerpo, como un templo. Es donde Dios mismo, Dios Todopoderoso, habita dentro de tu cuerpo. O sea, lo que está diciendo es mostrar un poco de respeto a Dios, porque esta es la casa de Dios. O sea, este cuerpo es la casa de Dios. Entonces yo tengo que mostrar un poco de respeto para su casa. O sea, no tomarlo solamente como mi cuerpo, hago con lo que me da la gana, sino lo que yo hago con este cuerpo, estoy haciendo a la casa de Dios, al templo de Dios. Y finalmente, dice,
la última parte del versículo 19, ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Entonces, hasta ahora hemos visto que el cuerpo tiene importancia, por eso, o sea, es algo que Dios, o sea, es parte de quienes somos como personas, por eso tiene importancia. Dos, que somos miembros de Cristo, o sea, nosotros somos parte de su cuerpo. Después, que somos el templo del Espíritu Santo, el lugar donde Dios habita. Y cuarto, nos ha comprado por un precio. Nos ha comprado con un precio. O sea, Cristo murió en la cruz. Y no solo compró el espíritu, el alma, la mente, el corazón, sino compró también la redención de nuestros cuerpos. O sea, en la cruz, Él ganó por nosotros. O sea, en la cruz y la resurrección, ganó para nosotros la vida eterna y también nuestra resurrección, para poder vivir eternamente con Él en la Nueva Jerusalén, con un cuerpo que vamos a resucitar para estar con Él. O sea, esto ganó con su sangre, con su sufrimiento. Entonces, por eso, ya no pertenecemos a nosotros mismos, sino pertenecemos a Él. O sea, entonces, este cuerpo que tengo ya no es solamente mío, sino es algo, pertenece a Dios. Entonces, tengo que tener cuidado lo que hago con esto. Y la otra cosa que tomar en cuenta, que vamos a ver esos versículos más cuando estamos en el tiempo de alabanza, los versículos que repartí, que hablan de que nosotros fuimos creados por su gloria, por la gloria de Dios. Dios, cuando hizo el mundo, cuando hizo el universo, cuando hizo las naciones, todo esto los hizo para su gloria. Tal como un artista hace una pintura y todos lo admiran y dicen, ¡ay, qué buen artista! También, en una parte, es un reflejo de lo que Dios... Cuando Dios hizo todo el universo, nosotros como seres humanos, y las estrellas, el sol, las montañas, el océano, todo eso demuestra cuán grande es Dios. Y uno puede mirar y decir, ¡wow, Dios es realmente maravilloso si ha hecho todo esto! Entonces nosotros existimos para darle gloria a Dios y por eso también tenemos que cuidarnos. O sea, no somos simplemente un estómago hecho con apetito, entonces hay que darle lo que quiere, sino que somos todas estas otras cosas. Creación para la gloria de Dios, cuerpo, personas eternas que vamos a vivir para siempre en un cuerpo, miembros de Cristo, templo del Espíritu Santo, comprados con un precio. Todo esto somos, entonces cuidemos nuestros cuerpos. Ahora, esto es la enseñanza de este pasaje. Quiero sacar brevemente unas aplicaciones. Y primeramente lo que dice en versículo 18, dice, huyan de la inmoralidad sexual. ¿Se acuerdan? Quizás hace 2 o 3 semanas hablamos de esa palabra que en el original usa para inmoralidad sexual. Esa palabra pornea, ¿no? De ahí tenemos la palabra pornografía, por ejemplo. Pero esa palabra significa, o sea, en la Biblia está usado en diferentes circunstancias y situaciones y abarca todo lo que es la relación sexual fuera del matrimonio, un hombre con una mujer. Y ahora, hoy en día hay que aclarar eso porque en muchos países ya se están casando los gays, ¿no? Los homosexuales. 2 hombres se casan, 2 mujeres se casan. Entonces hay que aclarar eso, ¿no? Que la Biblia solo da razón, pues se podría decir, a la relación sexual entre una mujer y un hombre cuando son casados el uno con el otro. Todo otro tipo de relación sexual está fuera de lo que Dios planificó para nuestros cuerpos. En otras palabras, cuando pensamos en dar gloria a Dios con mi cuerpo, no tengamos vergüenza de tener relaciones con nuestro esposo o nuestra esposa, ¿no? Porque para eso fue creado, ¿no? Para eso fuimos creados. O sea, las partes de nuestro cuerpo que son obviamente para la relación sexual, dentro del matrimonio, están cumpliendo su propósito. Podemos aún dar gloria a Dios dentro del matrimonio para eso. Pero todo lo que está afuera cae debajo de esa frase, inmoralidad sexual. Y es importante, o sea, aclarar eso bien,
Porque en nuestra sociedad no pensamos así. O sea, el mundo no te enseña esto. Entonces, todo lo que es prostitución, homosexualidad, tener relaciones antes de ser casado, el adulterio, obviamente, ¿no? La infidelidad sexual con su mujer o con su marido, todo eso está fuera de lo que Dios planificó. Ahora, cuando dice, versículo 18, huyan de la inmoralidad sexual, es importante enfatizar que eso es literalmente huyen. O sea, hay que huir. ¿Por qué? Porque es algo fuerte. O sea, todos hemos sentido, ¿no?, la tentación sexual. Pero es algo que es algo fuerte, es algo poderoso. Y para no caer, tenemos que huir. O sea, no es algo que yo puedo decir, bueno, yo creo que esta vez lo puedo dominar. No hay ningún problema. Si yo sé que tengo una debilidad, tengo que huir. Y un ejemplo bueno de esto está en Génesis. Si podemos mirar Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 39. Génesis 39, desde versículo 6. Habla de José, que era uno de los hijos de Israel, uno de los 12 hijos, que él había sido vendido por sus hermanos a la esclavitud. Y ahí fue comprado por un hombre llamado Potifar, ¿no? Entonces, Génesis 39, versículo 6, dice, dice, por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer, porque José había mostrado responsable y de mucha confianza. Entonces, Potifar lo dejó todo en su casa a cargo de José. Ahora dice, José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Sí, tal como Ricardo, por ejemplo, podemos decir, ¿no? Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Imagina ahora esta situación. José es un joven, ha sido vendido como esclavo, ha sido comprado. No es una persona libre, ¿no?, que tiene sus propias decisiones de qué puede hacer, qué no puede hacer. Podría ser muy amargado por lo que ha pasado, incluso contra su propio patrón. Y ahora viene la mujer, es una manera de vengarse de todo el mundo, vengarse de su patrón que lo compró como si fuera una cosa en el mercado. Y él, siendo joven, o sea, especialmente los hombres que hemos sido jóvenes o que somos jóvenes todavía, sabemos que es algo fuerte, ¿no? Imagina una mujer, si es mujer de esa persona importante, seguramente era también bonita, y se viene y dice, acuéstate conmigo. Y no solo una vez, sino día tras día lo acosaba, dice. O sea, ¿qué hombre joven no va a decir, bueno, nunca va a saber, porque ella no le va a decir a su esposo, ¿por qué no disfrutar? Pero él se mantuvo firme. No, o sea, imagina, ¿no?, la fuerza de voluntad que tuvo. Dice, pero un día, en un momento, versículo 11, ¿no?, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Ahora, dejaremos la historia ahí. Pueden seguir leyendo en sus casas, ¿no? Pero la clave es que José en ese momento salió corriendo. Él, aunque había resistido todos esos días, cuando llegó ese momento, él dijo, ya es mucho, y salió corriendo de la casa. Cuando dice aquí, huyen de la inmoralidad sexual, tenemos que ser como José y realmente, físicamente, a veces huir de esta situación. En cualquier situación que estás y hay una tentación, no sé, una mujer en el trabajo que está coqueteando, o en cualquier otra situación que tú te encuentres, hay que huir de esta situación. Yo recuerdo escuchando acerca de Billy Graham, ¿no? El evangelista muy conocido, que es una persona, o sea, cuando muchos líderes, aún líderes cristianos, caen, ¿no? Y uno escucha, ¿no? Que tal pastor hizo tal cosa y tienen que arrepentirse y ya no tienen el mismo ministerio de antes. Billy Graham es una persona que ha mantenido un buen testimonio durante siglos. Ha sido consejero incluso a varios presidentes de los Estados Unidos. Y él decía, en este caso, él tenía para él mismo una regla que se puso, que nunca iba a subir a un auto él solo con una mujer. O sea, que sea su auto de él, llevar a una mujer sola, o si fuera la mujer que le ofrecía llevar a un lugar, él no iba a subir si eran los dos solamente. Él se puso esa regla, porque él está huyendo de la tentación. O sea, quizás no iba a pasar nada, ¿no? Y seguramente no iba a pasar nada. Pero él, para huir, sabiendo que es fuerte la tentación y cómo también corren los chismes y todo eso, huye de esa situación. Y eso es el consejo para nosotros: huyan, huyan. De eso quería hablar un ratito también, porque yo creo que todos entendemos, ¿no? Que si uno está casado y uno está con pareja, que está mal, ¿no? Tener relaciones con otra persona. O sea, todos entienden que esto está mal, pero a veces no queda claro, especialmente para los jóvenes, ¿no? ¿Por qué no antes de casarme? ¿Por qué no puedo? ¿No? Si pensamos en algún día casarnos, ¿por qué no? Ahora, como dice Silvia, ¿no? Que trae consecuencias, quizás maldiciones. Pero pensamos en una pareja, ¿no? que antes de casarse han tenido relaciones y después se casan. Y quizás nunca han tenido relaciones con otra persona, solamente entre ellos dos y después se casan. ¿Qué tenía de mal de que antes estaban teniendo relaciones? Ahora, he escuchado, ¿no? Conozco a varias personas que me han dicho, como cristianos, que eso hicieron antes de casarse y después de casarse es la cosa que más remordimiento les trae. No haber esperado hasta casarse. ¿Por qué? Porque causa dificultades en la relación entre hombre y mujer, en el matrimonio. Hay una conciencia, especialmente, o sea, cuando uno ya es cristiano, Dios va afinando nuestra conciencia, que nos habla y nos va apretando, ¿no? Y si sabemos que hemos cometido un error antes, no queremos traer eso al matrimonio. Y peor si ha sido con otra persona, ¿no? Y si yo estuve con otra persona antes de estar contigo. Trae, obviamente, o sea, celos, una falta de confianza entre la pareja, ¿no? O sea, por eso muchas veces hay estas peleas entre parejas que como han tenido esa experiencia de estar con otras personas antes de juntarse, ya uno piensa o uno cree que va a seguir así. No hay esa base sólida debajo de la construcción de la matrimonio, no hay esa confianza. Imagina una situación, ¿no? Que estás por comprar una casa, ¿ya? $20,000, imagina que, o sea, consigas tener $20,000 en efectivo, o quizás lo tomas prestado del banco, vas con los dueños de la casa y estás apurado para hacerlo y quieren hacer el intercambio. Ellos están por viajar y dicen, bueno, deme el dinero, hoy es domingo, pero entonces mañana hagamos el contrato, pero necesito el dinero ahora, si no, no vamos a poder hacer el trato. Entonces entregas el dinero a ellos con la confianza de que mañana vamos a firmar un contrato. Ahora pregunto, ¿duermes bien domingo a la noche? Sabiendo que has entregado $20,000 a esa persona sin tener un contrato, un papel que verifique que tú eres el dueño, ¿duermes bien? Y si el lunes en la mañana está apagado su celular, el dueño, ¿qué? ¿Cómo te sientes?
A buscarlo.
A buscarlo, sí.
No, estafado.
estafado. El matrimonio, como Dios lo creó, es un pacto, ¿no?, entre dos personas. Yo pacto contigo, tú pactas conmigo. Ahora, lo que estás haciendo, tener relaciones antes de tener un pacto, es que estás comprando una casa antes de tener un contrato. Y por eso vienen esas inquietudes, esas preocupaciones, esas desesperaciones. Y ahí vienen todas las maldiciones, ¿no? Lo que dice Silvia, que las peleas, que la falta de confianza, de que esto. Y es porque antes de tener un contrato con alguien, antes de tener un pacto con alguien, te metiste algo que no debías haber hecho. O sea, falta de sabiduría, falta de hacer las cosas como Dios quiere. Y la otra cosa es simplemente que la Biblia en Efesios habla de que del matrimonio, de que es un símbolo de lo que es la relación entre Cristo y la iglesia. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, miembros de Cristo, y la gente ve a nosotros, ¿qué es lo que les estamos enseñando? Te pregunto, ¿no? Si la gente conoce que eres cristiano, ¿saben que vives con tu pareja? ¿Sí? ¿Saben que tienen relaciones? Y si la gente sabe que eres cristiano, que vas a la iglesia, saben que estás con tu pareja pero no son casados, saben que tienen relaciones o se suponen que tienen relaciones, ¿qué enseñas acerca de Cristo? Que todo el tiempo estamos predicando con nuestro cuerpo, con lo que hacemos, con lo que hablamos. La gente nos mira y ahí ven a ti y te dicen, bueno, así es Cristo. Entonces, ¿Cristo acaso tiene relaciones con su enamorada? ¿O él se casa con su novio, que es la iglesia, con respeto, con honor? O sea, ¿entiendes? Eso es un evangelio que estás predicando constantemente con tu persona, con tu cuerpo. Esa es nuestra responsabilidad delante del mundo, delante de Dios. ¿Qué es lo que estamos predicando? ¿Qué es lo que les estamos enseñando? ¿Cómo es Dios? ¿Cristo acaso se echa con una, se echa con la otra? ¿Está con una y ya lo ven con otra mujer a la semana? ¿Así es Cristo? No es así. Entonces tenemos una responsabilidad delante de eso, delante de Él. Entonces, finalmente, para terminar, simplemente eso, ¿no? Honremos a Dios, no prediquemos un evangelio diferente con nuestro cuerpo, sino un evangelio de lo que es correcto, viviéndolo, mostrándolo, honrando al templo del Espíritu Santo. Y volvemos de esa forma a nuestro propósito original por lo cual Dios nos creó, que es darle gloria a Él. Eso es el plan de Dios para nosotros. Y en eso tenemos paz, en eso tenemos bendición. Entonces, si has cometido errores, obviamente hay perdón, pero sí hay que buscar perdón, hay que arrepentirse, hay que perdonar el uno al otro también por haber hecho algo que no tenían que hacer, ¿no? Antes de casarse, quizás. Si están en una relación que sabes que está mal, según lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, entonces hay que buscar solucionar ese problema lo más antes posible para no deshonrar a Dios ni a su cuerpo. Eso es el desafío. Pero la bendición es lo que Dios, que Dios perdona, que Dios restaura, que Dios nos permite, ¿no?, seguir siendo hijos suyos y recibir su bendición. ¿Todo queda claro? Yo quiero animarles, ¿no?, que si están en una situación que ya saben que está mal, o sea, y no saben qué hacer, o sea, búsquenme, háblenme entre la semana, quizás podemos tomar un tiempo y hablar y ver cómo podemos arreglar nuestra situación para estar bien delante de Dios y seguir recibiendo su bendición sobre nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra vida. ¿Ya? Pero no permitan seguir así simplemente porque el mundo dice que sí, está bien. Nos ponemos de pie entonces y vamos a orar. Dios, te damos gracias que en ti tenemos un Padre que nos comprende, que nos entiende. Pero no un Padre simplemente, no sé, demasiado flexible, o un Padre que no disciplina también, que no enseña a sus hijos, que no corrige, sino un Padre que demuestra amor buscando siempre el bien, el mejor para sus hijos. Entonces, Dios, gracias que tú tienes un plan para nuestro bien, para el mejor, para poder bendecirnos. Señor, queremos arreglar, alinear nuestras vidas con tu palabra para recibir tu bendición, para bendecirte, Dios, para caminar como debemos caminar y tener siempre esta paz y alegría, esta bendición sobre nuestras casas. Ayúdanos, Señor, a arreglar nuestras situaciones. Ayúdanos a huir de las tentaciones, especialmente en esta área del sexo, Dios. Ayúdanos a mantenernos puros. En el nombre de Jesús. Amén.